salvo y que me puedes dar. Brilla tus encantos y en tu camino tuvimos una noche llena de color. Un río dorado tus ojos. Tocamos la vida con nuestras manos. La vida cantaba y esta canción. La noche de amor desesperada. La noche de amor que se alejó. La noche de amor desesperada. La noche de amor que se alejó.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 38 minutos de este jueves 10 de octubre. Bienvenidos en COPE Radio Lebrija, en radiolebrija.com y en nuestro canal de YouTube de Punto Diario. Antonio Jaén Junior, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Que no, nuestros invitados van a su ritmo, digo yo.
Sí, van tranquilos.
Vamos viendo que van a su ritmo. Bueno, ¿conoces esta versión de Triana?
Sí.
¿Es el barrio?
Sí, sí.
Para los que les gusta, no sé si tú eres...
Sí, la escuchamos porque la he escuchado precisamente aquí en la radio.
Ah, vale. Yo no sé si tú eres de los que te gusta el barrio o no.
Bueno, no me lo suelo poner, pero no me decepciona, la verdad. No estoy en mi casa y como lo voy a poner. No,
hombre, que
pero...
tú sabes que el barrio tiene fanáticos,
sí.
Riadas de fan que van a todos sus conciertos.
Sí, vamos, entre mis amigos, de hecho.
Sí,
vamos,
¿no?
Por eso los he escuchado mucho también.
Dos o tres cancioncitas, una cosita así, pero tampoco soy yo muy barriera.
No, pues lo mismo que yo.
La vida con nuestras manos. La vida cantaba y está consciente.
De hecho, esta letra es de las míticas, ¿no?
Claro, bueno, esta canción es Triana, que se ha versionado. Yo creo que esta canción puede tener 30 años, que yo la ha versionado medio mundo y la verdad es que como la canción es muy bonita en sí mismo, pues está bien que se versione, que la versione quien quiera.
Claro.
El barrio, luego hay una así como muy con mucha gente cantándola. Es que yo creo que la ha versionado... Es que a Triana se le versiona mucho lo que se le puede versionar, porque claro, hay otros temas que son prácticamente...
Muy propios.
Que no pueden porque no les va a salir ni por asomo. Sí. Bueno, pues hoy estamos a 10 de octubre y parece ser, yo no sé, porque yo me muevo por unos parámetros que yo, claro, el campo no lo conozco, entonces yo no sé lo que pasa en el campo. Entonces yo no sé si ahora... Es que ayer tuve una charla de estas que tú dices... No lo sé, o sea, con un agricultor, ¿vale?, que me decía que van a caer 115 litros el sábado. 115 litros lo que llueve en un año, ¿no? O sea, en serio, estamos aquí filosofando sobre el tiempo entre que llegan nuestros invitados y os contamos más cosas. Por ejemplo, la Magna de Jerez, que también tenemos que hablar de ella. Pero una cosa, Antonio, 115 litros de agua, eso es lo que cae en un año, si es que cae, ¿no?
Hombre, yo estoy igual que tú, tampoco no soy entiendo, entendido claro, de cuánto suele caer, cuánto debería caer o cuánto es lo normal. Pero eso es una barbaridad. En claro, un día, en un
en
día.
En un día, el sábado 12 de octubre, que es el día de fiesta, que es día de fiesta, pero cae en sábado, con lo claro, cual...
Que al final, para mucha gente, hombre, hay mucha gente que trabaja por la mañana.
Para mucha gente no, pero los funcionarios, ya te digo yo, que ese día no lo pierden, ¿eh?
Hombre.
Lo recuperan,
sí,
tienen un día más azul.
Totalmente.
Entonces, claro, y estaba yo, cuando esta persona que se dedica al campo, que me dijo que le quedaba Es que no sé si me dijo una línea. Es que yo no entiendo, claro. Es que lo mismo José Antonio nos está escuchando y está diciendo qué barbaridad está diciendo. Pero yo creo que me dijo que le quedaban dos líneas. No sé a qué se refería con que le quedaban dos líneas. Dice, no, a mí me quedan nada más que dos líneas por coger. Bueno, pues...
No sé.
No lo sé. Que yo no he ido... Es que yo no he ido. Yo de cerca no he visto... Yo el algodón sé que es blanco y lo veo por la carretera.
Claro, exacto.
Y además tengo en mi casa que me regalaron una vez como unos plantos. Ya los voy a tener que cambiar, a ver si me traen otro. Entonces, me dice eso. Y entonces, claro, este agua, por lo visto... Para los olivos es una maravilla. La poquita agua que ha caído es una maravilla, pero para el algodón está siendo malísima y lo que está previsto que venga, pues resulta que tampoco viene bien. Entonces yo le estaba diciendo a este agricultor, digo, es que yo no sé cómo los de arriba no consultan con ustedes para que el agua le venga. Nunca llueve a gusto de todo. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
San Antonio, ¿me pudo a mí decir ese hombre dos líneas?
Dos líneas son dos tuberías, sí.
Bien, dos tuberías, a ver...
Estamos hablando de la anchura de dos tuberías, que cada tubería se pone a 12 metros, pues ese hombre que van 24 metros a lo largo de su finca de coger de algodón.
¿24 metros quiere decir
que...? 24 por 240, estamos hablando de media hectárea.
Ah, mira, ya ahí a lo mejor ya casi... Es que yo, claro, yo me hago la suposición cuando me dijo, me quedan dos líneas, que eran como dos vías, o sea... Como dos calles, pero no sé si esto me estoy explicando, como una al lado de otra, que voy cogiendo con la derecha y con la izquierda, con la derecha, esto es lo que me queda. No, es que le quedaba media parcela, ¿no?
Y el año, te lo diré, el año normal de agua son, uno normal de los que hace ya muchos años que no tenemos, 600, entre 600 y 800 metros...
Litro
por metro.
Vale. O sea, pero 115 no, en un día, eso es casi medio año, ¿no? Digo yo que no lo sé.
Bueno, 115 es lo que cae, más de lo que cae en el mes de octubre.
Claro, y está previsto, ¿no? Lo que te quiero decir, lo que
sí,
dicen.
Sí, sí, y además se siguen manteniendo las previsiones, que otras veces te lo pone, te lo quita, pero la previsión la siguen manteniendo, o sea, a partir de mañana.
Que tenemos que sacar las botas de agua.
Sí, sí, sí. Sí.
No, que ya...
además es que... problema no es. El agua siempre viene bien, venga de una manera o de otra. Que se va a poner la vaguada esta, la lengua tropical esta que viene, entra porque más o menos nosotros que andamos por aquí por el campo, algo de tiempo entendemos.
Sí.
Mucho no, pero algo de tiempo. Y aquí hay unas corrientes de aire que entran desde Doñana para Guadalquivir.
Sí.
Impulsan las tormentas sobre... para subir sobre el bajo Guadalquivir, de la parte, tanto de la parte de la marisma como de la parte de Doñana.
Curioso, ¿eh? ¿Cómo podemos ya hoy el tiempo predecirse totalmente? Mira, siempre ha habido predicciones del tiempo. José Antonio, me contaba ayer una persona también, bueno, como estuve toda la tarde en el tanatorio, hablé con mucha gente de muchas cosas distintas, me contaba una persona, estábamos hablando del agua, ¿no? Dice, pues mira, cuando yo me casé, de esto hace ya, no sé si dijo 20 años, dice, por la mañana estaba lloviendo lo más grande. Y yo me levanté llorando porque hay que ver que me voy a casar, estaba lloviendo. Y dijo, no sé si fue su padre o su tío, le dijo, niña, espérate que voy a ir a la azotea. Y fue a la azotea y le dijo, no te preocupes que para la hora que tú te vas a casar y durante el día ya no llueve. Porque yo miraba para Trebujena... Y ya las nubes que vienen, no sé qué.
Hombre, claro, la condición de las nubes, el viento para donde esté soplando, eso, algo ya de tantas veces que mira uno para arriba pidiendo,
sí.
Algo se te va quedando.
Sí, pero esa era la... Quiero decir, cuando no había todo esto que tenemos ahora, la internet, que lo puedes decir absolutamente todo lo que va a ocurrir. Luego ocurrirá o no ocurrirá, pero por lo menos te previene, ¿no? Como pasa con el huracán este allí en Florida.
Te previene.
¿Pasará a tal magnitud o a más magnitud? ¿Los 115 litros se pueden quedar 90 o se pueden quedar 80? Pero
ya hay previsiones que están poniendo 200 y pico, ¿eh?
Por favor. O sea, ¿tú sabes lo que significa para mí eso? Yo te lo voy a decir, tú que eres un ex, creo, tú eres un ex. Para mí eso significa engordar.
Claro.
Te lo voy a decir ya, porque si no podemos ir a ningún lado. Pues entonces me quedo en mi casa, me cargo serie, me como unos pistachitos, me como un heladito de la Ibense si está abierto, me como un... me lo como todo en el sofá, o sea, tal cual. Y ahora va a venir un nutricionista y me va a decir que eso, ni pensarlo, pero es que eso es lo que... ¿Tú con qué asocias la lluvia? Pues vamos a reunirnos,
Con descanso.
Claro, claro. Bueno, José Antonio, pues gracias por llamarnos y aclararnos lo que son las
de
líneas.
Nada, hombre, para eso estamos.
Que tú, escúchame, el día de que tú, que antes era gordito y ya no, que tú, sí. ¿Ahora qué haces? El día de lluvia.
Ahora hace cosas que tengo atrasadas, María. Otra cosa no.
O sea que
pues
no.
En el campo siempre hay algo que hacer.
Vale, eso dice.
Bueno, ya no en el campo, sino en el tema de los tractores, reparar, limpiar, engrasar, todo ese tipo de cosas.
Eso dicen mis cuñados, que siempre tienen algo que hacer. Bueno, bien, pues bien, muchas bien. Gracias, José Antonio, ti, gracias, luego, gracias. Tú, en serio, me lo has dicho ahora, ya son, siento que dice, ya son más. ¿Tú ahora mismo en qué piensas que vas a hacer sábado con tu vida? ¿Tú qué piensas? Porque te voy a decir una cosa, el sábado hay una cantidad de bodas. No te lo puedes imaginar, el sábado hay, creo que aquí como 5 o 6 bodas, aquí en Lebrija, que sé de alguna boda que me han comentado que se casaban en tal sitio, no sé, imagínate.
¿En cualquier salón?
No, un salón, pero celebraban la ceremonia afuera, al aire libre, que ya la han cambiado y se van, pues no sé si a Judith, la casa. Sobre la marcha van cambiando, porque es que parece que está previsto que la lluvia sea. Una realidad, quiero decir, con esto está cambiando los planes a mucha gente que se casa el sábado, es que son mucha gente las que se casan el sábado.
Hombre,
¿no?
Yo me voy a quedar en casita.
Claro, tú acá asocias, yo no sé si tú eres luego de los que te sientan en el sofá y cuesta tranquilamente sin comer guarrerías, pero.
No, hombre, yo comer no, pero me quedo en casa, pero también te digo. Yo es que también me acuerdo mucho de la tetería, que sí, ya no está abierta, ¿no?
Claro.
Pero,
bueno, pero la abrirán en algún momento,
sí,
¿no?
Sí, sí, están... Hay proyectos.
Sí.
Pero me acuerdo, yo asocio muchos días de lluvia con la tetería también, porque, hombre, yo lo tenía, me tiraba de la ventana y estaba ahí, ¿sabes?
Claro.
Y muchas veces nos reuníamos y nos teníamos dentro ahí, tomando un cafecito calentito.
Claro, allí, no, pero si yo te estoy diciendo.
Pero me acuerdo que... mucho de la tetería, sí salía.
Claro, pero
si
yo te
salgo,
estoy diciendo
pues
que estoy en el sofá, en mi casa, y lo más cerca que tengo, como tú dices, tirarme por la ventana es llegar a la lechuga, que también es lo que hay allí para comer.
Claro.
O sea, que lo mire por donde.
Pero eso en el caso de sí salía, pero la mayoría me quedaba en casa, hombre.
Claro. Claro. Bueno, pues estas son las previsiones. Como digo, las bodas algunas están cambiando de ubicación porque, claro, una boda que esté prevista al aire libre, al menos la ceremonia, o el cóctel, por ejemplo, porque si tú te vas ahora mismo a la Viña San Antonio, en la última boda que estuve, que fue la de Esther Blasco, el cóctel era fuera de la viña, o sea, era al normal, pues sí. La recepción donde se hace. Si no contamos con eso, quiere decir que te tienes que ir debajo de la carpa. O sea, es todo como más aturrullado. Si te vas a Santa, a Jardines de Gala, igual, normalmente el cóctel, haga frío o haga calor, suele ser en un sitio. Entonces, bueno, es complicado lo que te quiero decir, ¿no?
Sí,
es complicado.
Sí,
complicado,
ya...
sobre todo, sé que esto
y cuando ya
dificulta
sea...
mucho y pone muy nervioso, sobre todo a los novios, que después no pasa absolutamente nada, que te meten en el salón. Que no pasa nada, hay gente que le ha llovido lo más grande.
Sí, pero, hombre, lo que tú dices es totalmente cierto, pero cuando ya lo has planeado de una manera, lo has invertido de una manera, a ver, no sé cómo puede salir, que al final lo importante se supone que, pues, que te vas a casar con alguien y ya está, ¿no? Pero no sé cómo saldrá, pero sí.
El otro día ponía yo como ejemplo, mira el rey actual, Felipe VI, más que le estaba cayendo, o sea... Claro. Mi amiga, que se casó en marzo, nosotros tuvimos que meter el coche casi hasta el dintel de la iglesia. Siempre recuerdo mucho la boda de Lole Díaz, que se casó en febrero, y no es que estuviese lloviendo, es que no podía salir a la puerta porque el agua corría por la calle, como ella le dice, la calle Navarra, la calle Herba Lechuga, ¿vale? Allá abajo. Salía el agua como si fuera un río, o sea, y llovía a mares, quiero decir... Que es un poquito un contratiempo, pero que luego una vez que te metes la boda no pasa absolutamente
hombre,
nada.
Una vez que estás allí ya.
Bueno, entre que llegan nuestros invitados, no, que llegarán cuando quieran, invitados están y a la hora que están. Una cosa te digo, ¿sabes ya que la Magna de Jerez lo
sí,
puede,
claro.
Se ha, ¿cómo se dice la palabra? Se ha aplazado hasta el próximo sábado. El sábado 19. ¿Esto qué quiere decir? Tengo entendido, y también esto yo lo escucho de oída, yo lo voy a contar porque porque son cosas que se pueden contar. Tengo de oída que había muchos costaleros de Lebrija que iban a participar en esa magna de Jerez, porque te recuerdo que son 37 pasos.
Sí, sí.
que son de palio, los que iban a los que iban y los que van a estar en Jerez, pero en vez del día 12, el día 19. Y tengo entendido que había muchos costaleros de Lebrija que iban a participar en esa magna. Algunos ya no van a participar, porque te recuerdo que el 19 de octubre es la procesión también extraordinaria, la salida extraordinaria de la Virgen de la Soledad con motivo de los 450 años, que ya la semana que viene empezaremos a hablar un poquito más de lleno, recordando los triduos, los cultos que coinciden con los cultos de la borriquita también. En definitiva, que, oye, pues...
Y evidentemente, pues han decidido quedarse mejor en el Lebrija.
Hombre, ya, yo creo que a lo mejor quien tenga la oportunidad de llevar a la Soledad sobre sus hombros, que no sea hermano de la Soledad, pues lo normal es que decida quedarse, ¿no? En el, vamos, digo lo normal, a lo mejor le da tiempo de todo, de ir a la magna de Jerez, de volver, de cargar allí. Aquí. La señora cofrade, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Voy a aprovechar que no ha llegado el invitado o la invitada, que no sé
invitado,
quién es.
Invitado.
Y aprovechando que el Guadalquivir pasa por la marisma, voy a aprovechar a contar una cosita, una actividad importante e interesante que hay esta tarde, si te parece.
Oye, sí, sí.
Por respecto a lo del agua que has dicho,
sí,
y a cómo hoy en día con las nuevas tecnologías sabemos hasta el milímetro los litros que caen.
Total.
Yo voy a recordar, a hacer memoria de mi padre, que en la noche del sermón subía al castillo y acertaba siempre si iba a llover, no iba a llover, y salía los dolores, ¿eh? O sea, acertaba siempre, eso lo pueden decir los hermanos de
pero
los...
Eso lo hacía tu padre media tarde, que se
no, veían. no, y de noche, antes, una hora antes, a lo mejor antes de salir, subía al castillo con el hermano mayor, con el, siempre subían.
O sea, y ahora te hago una pregunta, Carmen, desde mi madre.
Lo sabía por el viento, por la forma de soplar el aire, miraban mucho la veleta de la torre,
sí,
según esté posicionada, y acertaban siempre.
Claro, porque yo puedo, en mi ignorancia, entender que si yo subo mi azotea ahora mismo, hombre, veo nubes por aquí o por ahí, pero claro, de noche no veo.
Sí, pero el aire...
Lo sientes.
Bueno, estaba vigilando durante todo el día, pero lo pueden decir los mayores de la hermandad.
Claro,
que
claro,
ya
claro,
te lo digan,
claro. Que
los sabe. Más mayores.
De todas maneras, los
gente,
hombres...
Y gente joven... que subían con él, vamos, y eso me lo han contado siempre, y aceptaba.
Que de todas maneras...
Pero era un hombre de campo,
eso te iba a decir,
y
que
tenía
hombres...
una sabiduría y unos conocimientos que hoy en día nos estamos volviendo tontos.
Hombre, absolutamente.
Con tantas nuevas tecnologías,
claro,
y con la, que sí, que nos ayudan mucho, nos estamos volviendo un
yo
poquito...
Yo creo que nos estamos...
Porque ya los niños, incluso, yo creo que, bueno, se han olvidado de cómo multiplicar y dividir con tanta calculadora...
Claro. Pero que nos estamos volviendo tontos. O sea, que yo te puedo ir a los niños, que yo creo que están haciendo niños tontos, pero es que ya los mayores, tú dices, es que yo antes me sabía la guía de teléfono, me sabía el número de mis hijos, de mi madre, de
mi
nieto.
Ya
no te sabes nada.
No te sabes ni un número.
Con
o sea, tú
cual
pierdes
no desarrollas
el móvil,
tu memoria.
Tú pierdes el móvil y te quedas desnudo.
Totalmente.
Porque es que no te acuerdas ni a dónde llamo.
No,
te puedo pedir a ti el teléfono para yo llamar a una hermana mía, porque es que no me des número.
Que no lo sabes. Bueno, que lo que estaba diciendo, sí, que los hombres de campo tienen esa sabiduría, porque yo creo que eso es una sabiduría innata que se va heredando de generación en generación, quizás ahora menos, pero que me encanta que todavía hay gente que efectivamente sigue creyendo en esas previsiones que hace la gente de campo, en las cabañuelas, en el señor este de las hormigas, que no se ha equivocado cuando dijo lo del verano o cuando avanzó la dana que vino, la Filomena, ¿sí?, que lo dijo porque sabía por la manera de cómo iban las hormigas y venían. O sea, es que claro, la tierra antes de que se mueva ya hay un anuncio, lo que pasa que eso nosotros los de a pie como que no lo vemos.
Bueno, que voy a hablar de mi libro.
De tu libro.
Bueno,
nunca me
pues
lo he dicho.
El Ateneo Nebricense en el día de hoy pues va a presentar un libro en el patio de Ajudizle, ¿vale? Es un libro escrito por Eduardo J. Pastor Rodríguez y es sobre Fernando Villalón. Y lo importante de este acto, aparte de que siempre es interesante, ¿no?, conocer una nueva publicación, es que se va a hacer en la casa de Manuel Alcón, en la casa de Ajudizle, ¿entiendes? Ahí se va a recordar a Fernando Villalón desde el patio de su casa lebrijana, de la casa de don Manuel Alcón, y además pues vamos a tener el honor de contar con el baile de Carmen Gómez de Utrera, que va a bailar, ¿no?, en esta actividad del Ateneo Nebrisense. Hoy jueves a las 10 de la tarde, perdón, hoy jueves día 10 de octubre a las 7:30 de la tarde, y como digo, pues en el patio de Ajudizle, y que bueno, pues está todo el mundo invitado a asistir. Vamos a conocer un poquito de Fernando Villalón. Vamos a conocer un poquito, ¿no?, pues de la obra de Manuel Alcón y demás.
Nada más que ya el escenario es propicio para todo. O sea, el escenario es propicio para la presentación de un libro, para baile, para cante, para una boda, para... Es un escenario maravilloso, y si encima van a hablar de ese escenario dentro de las cuatro paredes que ha vivido Fernando Villalón, pues me parece una iniciativa preciosa por parte del Ateneo, a quien felicito porque creo que hay que promover la cultura. Estábamos hablando antes que estamos absorbidos completamente por lo digital y todavía tenemos que ser muy analógicos y seguir apostando por la literatura, en este caso del libro que huela.
El Ateneo Nebrisense, que está abierto, por supuesto, a la participación de todo el mundo, y que, bueno, pues está preparando una serie de actividades que ya dentro de nada pues te iremos contando, y le iremos contando a toda nuestra audiencia, a todo el público de Lebrija. Porque, bueno, pues desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento se organizan muchas cosas, pero en paralelo, bueno, pues ahí está también el Ateneo, pues a lo mejor con otras visiones y con otras actividades que están, pues, al alcance, ¿no?, de todo el que quiera participar y de todo el que quiera tener esa inquietud, ¿no?, por no solamente por los libros, sino por muchísimas más actividades que están ahí a la puerta.
Muy bien, bueno, yo quería decir que no voy a poder estar en el Ateneo esa tarde, porque mira, mucha gente me ha preguntado también cuándo le decían una misa a Juan Antonio Navarro, a Juanito Orterré, como le conocíamos todo, que fue durante tantísimo tiempo quien regentó el estanco del Pilar. Y precisamente marido de mi prima María Luisa, precisamente esta tarde a las 7:30 en la Iglesia de Jesús, en la misa del mes, y en la misa, por lo tanto, que se celebra. Y hablando de actividades también, Carmen, ayer conocimos, porque la Asociación de Belenistas de Lebrija, no sé si lo has visto, bueno, ha dado a conocer, bueno,
tengo
pues
conocimiento, tengo
los protagonistas de quienes van a ser, ¿no?, los autores.
Mira, lo siento, pido disculpas, pero no sé quién me está mandando aquí mensaje. Que está esto del guaso un poquito loco.
Bueno, pues sabemos que el heraldo va a recaer en una persona que nos encanta, o al menos a mí personalmente me encanta. Creo que es una persona que, a pesar de lo joven que es, del poco tiempo que lleva en el mundo empresarial, porque hay que recordar que abrió su tienda en el año 2020, seguramente se acordará para toda la vida, porque fue el año de la pandemia.
Sí.
Y bueno, que es una persona, como digo, muy joven, con una visión empresarial creo que muy amplia, y sobre todas las cosas, creo que es una persona tan simpática, tan extremadamente educada, y con un saber estar que yo creo que merece la pena que mucha más gente lo conozca, más allá de tener una tienda. Estamos hablando de Anselmo Galán, que va a ser el heraldo real, una persona joven. Yo creo que quizás de los que han sido heraldo real,
creo que el más joven de todos.
Creo que quizás el más joven
de
todos.
Puede ser, sí.
Y no me equivoco al hablar de él como una persona realmente, o sea, súper carismática, ¿no? Porque hay una cosa que me gusta, que me parece importantísimo, sobre todo para la gente que tiene un negocio, y él lo tiene, y es que trate por igual a una chica de 20 años de cuerpazo escultural que a una señora de 60 con un cuerpo normativo, o a una señora como tú de 60 con otro cuerpo normativo. El mío es más normativo, más ancho, y el tuyo...
Pero a lo mejor yo soy más alta, otra
claro,
más gordita,
claro, pero
otra...
sí, trata porque... por igual a todo el mundo. No ve a nadie entrar por la puerta quien diga, uy, porque muchas veces tú sabes que nos dicen de la gente de los comercios. Claro, a lo mejor a ti y a mí, que yo, que eso es, esto es una cosa, voy a comentar ahora, que me lo dice mucho mi hermana. Dice, hombre, es que a ti, porque a lo mejor me dice, ay, que ve fulanita, que entré allí no sé qué, no sé cuánto, y le digo yo, conmigo es muy agradable. Me dice, hombre, es que contigo todo el mundo es agradable, porque no, que a lo mejor nos pasa que con nosotros puede ser todo el mundo agradable porque trabajamos más, aquí.
Anselmo, él yo creo que es una persona que es agradable dentro de la tienda y fuera de la
claro,
tienda.
Claro, claro, lo que te quiero decir.
Y bueno, pues me encanta, lo felicitamos desde aquí, por supuesto, y también...
Y sobre todo, ahora vamos a hablar también del pregón y del cartelista, pero sobre todas las cosas, lo que yo creo sobre este nombramiento de Heraldo Real de Anselmo Galán, lo que creo es lo que va a disfrutar ese niño siendo Heraldo Real. Tú que lo conoces, que es una persona disfrutona, colaboradora, una persona que creo que no tiene pereza para nada, lo va a disfrutar muchísimo. Estoy segura que va a llevar una ropa seguro maravillosa. Vamos.
Hace un par de días, o ayer, no sé si fue ayer, ahora mismo, y paso por la tienda y dice, ¡ay, Carmen! Vamos a tener una cosa que te va a encantar. Una cosa que te va a encantar, digo, ¿qué? Y entonces me habló de esa actividad nueva que
la gala cofrade.
De la gala cofrade que va a organizar la Veracruz. Y digo, pues sí, sabes tú que me va a encantar, porque son cosas que me gustan.
Sí.
Y lo ha, es decir, me refiero a ello porque tiene tanto entusiasmo que es capaz de aglutinar mucha gente a su alrededor. Y claro, eso también es muy importante. En un personaje como el que va a encarnar, ¿no? Claro. En este caso, el de Heraldo Real.
O sea, creo que esa ilusión que él va a transmitir por las calles y que le tiene que llevar a los niños para que los niños le lleven las cartas, él, vamos, va a ser un niño más disfrutándolo y la va a transmitir perfectamente. Seguro. Desde aquí te mando un beso grande, Anselmo, y te felicito no solamente porque te hayan elegido a ti, sino porque tú hayas aceptado la invitación, ¿no? Y luego tenemos el pregonero.
El pregonero, exactamente. El pregonero que es Manolo Granado. El otro día, pues...
Torres, no, que me encanta, porque Granado, su madre Paquita Torres está divina.
Manolo, pues nos lo comentó a un grupo de... también es miembro de la Junta Directiva del Ateneo y demás. Desde aquí también le felicitamos. Y bueno, pues está como un niño en una tarde de Reyes, nunca mejor dicho, ¿no?
Total.
Yo seguro que va a ser un pregón navideño, pues muy bonito y cargado de emotividad y cargado sobre todo, pues seguramente, de historia, porque es una persona que le gusta mucho la historia, narrar cositas sobre los personajes de los Reyes, en fin.
Hombre, es una persona, Manolo Granada, una persona muy culta, con mucho conocimiento, que seguramente va a ser un pregón, como tú dices, emotivo, porque un pregón de Navidad tiene que resultar emotivo, pero que va a tener muchas partes de historia y toda esa parte de su cultura, es un hombre que no lo vamos a descubrir ahora mismo, ¿no? Y también transmite mucha serenidad, que eso también
yo ya
me parece
sé algunos
importante.
Contenidos que va a tener ese pregón, y no, pero no lo voy a desvelar, por supuesto, no te voy a hacer yo aquí spoiler.
Bueno, y para terminar con los belenistas, me ha sorprendido mucho la quién va a ser el cartelista, porque hacía tiempo que no veíamos nada fuera, o sea, ninguna exposición, nada así, de Gustavo Cavillas, un señor que a lo mejor para gente como Antonio Jaén, verá, le voy a preguntar. Sí. Hola, Antonio Jaén Jr.
Hola, ¿qué tal?
¿Sabes quién es Gustavo Cavillas?
No.
Claro, ¿ves? Es que para la gente joven, Gustavo Cavillas es como hablábamos muchas veces de las palabras en desuso. Para la gente tenga menos de, no te diría ya menos de 30, menos de 35 años, no saben quién es Gustavo.
Te voy a dar un dato. ¿Tú sabes los logos que ha tenido la radio? Pues hay uno que son muchos círculos concéntricos.
Sí.
Eso es obra de Gustavo Cavillas.
Gustavo Cavillas ha sido profesor, ¿vale? Profesor. Concejal del Ayuntamiento de Lebrija durante muchos años con responsabilidad en distinta educación, deportes, tal, o sea...
Alma mater del tenis de mesa.
Pasa, Loli, pasa.
Pasa
alma mater, o sea, cuando aquí hablamos de tenis de mesa tenemos que hablar por fuerza de Gustavo Cavillas, porque él fue, bueno, en lo más alto que haya estado el tenis de mesa de Lebrija, que creo que ha sido en primera división, era Gustavo Cavillas. Es decir, ha sido una persona vinculadísima con...
Y sigue estando muy vinculada con...
Pero a lo mejor las personas de menos de 30 años no saben quién es Gustavo Cavillas. Nosotros, porque somos contemporáneos de Gustavo, hombre, es un poquito mayor que yo, que no te voy a quitar... No, pero...
Sí, un poquito mayor.
Un poquito mayor, pero...
A mí me dio clase,
Claro, o sea...
Es además, un artista donde se diga la palabra artista con mayúsculas, sobre todo en la técnica de la acuarela. Uh-huh. Es un gran maestro. Yo he aprendido mucho de Gustavo, ¿no? En la pintura, en la acuarela, y sigo aprendiendo. Tenemos un grupo de acuarelistas y
recuerdo, y a plumilla también.
Sí, ¿no? Bueno, la plumilla se le da también. Bueno, que porque dibujaba magníficamente, magníficamente. Sí, sí, sí. Y recuerdo que en relación a la Navidad, hace unos años, nos hizo a nosotros un crisma. Uh-huh. Un dibujo,
seguro,
un crisma.
Seguro.
Y hubo también un concurso de crisma y también, bueno, uh-huh, es que...
Lo invitaremos a lo largo de este tiempo. ¿Sabes por qué también tú es posible que no sepas nada? Tú pregúntale a tu padre, de todas maneras, por Gustavo Gavilla. Pero ¿sabes por qué es posible también que no sepas nada de Gustavo? Porque Gustavo es una persona súper, hiper, mega discreta. Uh-huh. Es decir, es de la gente que dejó su cargo en el ayuntamiento, uh-huh, volvió a su sitio donde estaba... No sé si me explico. No ha buscado jamás el protagonismo, ni ha necesitado ninguna puerta giratoria para vivir, uh-huh, porque tenía su profesión, y yo creo que eso también, uh-huh, cuenta un poquito la discreción, ¿no?
Sí, porque es una persona discreta.
Muy discreta, muy discreta. Loli, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Era una de las invitadas. Nuestro otro invitado lo cogeremos por el...
Lo mismo, yo me he adelantado, ¿eh? No, cositas que tenía
no,
que contar.
Pero,
al contrario, porque no sabíamos si podíamos estar aquí. Yo decía, bueno, si lo habláis, pues también, ¿no? Porque
claro.
Venimos
claro.
Ahora mismo de acudirle.
De acudirle, que esta tarde no va a llover.
Ay, por favor, no.
Pero de todas maneras
creo
tenemos...
que el patio de Judy, sí, lo
no
sé, lo
moja,
sé.
No se moja.
No se moja, sí, no, de hecho sé que hay novias, o sea, parejas de novios, sí, que han optado rápidamente por cambiar, lo estaba contando antes, que ayer me enteré durante la tarde de ayer de unos novios que tenían previsto casarse, no sé en qué salón tal, hacer la ceremonia tal,
claro,
y no pueden hacer la ceremonia
no,
porque como va a caer lo más grande, mm, y creo que uno de los sitios elegidos, uno es creo que la Casa de la Cultura, otro es el Patio de Judí, le están buscando sitios alternativos, claro, para la ceremonia. Claro,
bueno, nosotros no nos vamos a mojar.
No, aparte,
va a ser una tarde espléndida, sí, a Judy le tiene un techo también que nos cubre.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y sin problema vamos a tener una tarde muy, muy maravillosa, muy mágica, porque no va a ser una presentación de libro usual. Uh-huh. O sea, la gente que piense que va a... No, el autor trae mucha sorpresa. Yo voy a develar una que ya se le he puesto ahora a los
sí,
que
la
lo de la bailadora.
Mira,
te digo, perdonadme, os digo una cosa en cuanto a las diferentes maneras de enfocar una presentación de, sí, lo que sea una conferencia. O sea, yo no sé si tuviste la ocasión de estar este año o cualquier otro año en la Caracola cuando hacen una tarde que es una conferencia, una charla, coloquio en torno a un personaje. Este año era Pedro Peña, no sé si estuviste. Pues fue uno de los actos más bonitos que había, porque era un acto en el que se hablaba de la figura de Pedro Peña con muchos invitados, pero a su vez había un cantecito.
Claro.
Había un... Entonces, no sé... Primero que hablaban varias personas, no sé, pero lo mismo el Zambo,
claro,
estaba contando,
sí,
algo, estaba cantando... contando algo de esto y metía un cuantecito.
Es que entonces, el caso nuestro, el autor tiene mucha relación con el flamenco porque él ha sido durante 5 años director de la revista Sevilla Flamenca y luego asesor jurídico de la Federación de Peñas Flamencas de Andalucía. Imaginaros si tiene relación con el flamenco. Pero es que Fernando Villalón también tiene relación con el flamenco.
Claro.
Hay muchos cantadores que cantan letras
de Fernando Villalón
y que la gente no lo sabe.
Claro.
Y luego está la relación especial con Manuel Alcón, que venimos de su casa, que es la casa de Ajudirle, y en realidad la presentación es una disertación de Manuel Alcón hacia su primo Fernando Villalón. O sea que vamos a ver una presentación distinta y diferente porque nos van a hablar del personaje, pero desde el punto de vista de quién lo conoció, fundamentalmente que fue su primo.
Bueno, vamos a toda esa gente, vamos a ilustrar a toda esa gente que podéis estar escuchando este programa, digo ilustrar en el apellido Alcón. Porque, claro, damos por hecho que todo el mundo sabe quién es Manuel Alcón o que todo el mundo sabe quién era Fernando Alcón, que hay un Fernando Alcón.
Era niño primo.
Que se ha criado al lado. Niño, ¿quién es Fernando Alcón?
Vecino,
¿Tú has escuchado alguna vez en Lebrija cuando te dicen, me llamo María Alcón, y te dicen, ¿con H o sin H?
Sí, eso sí.
De los ricos, de los pobres.
Ah, eso ya, bueno.
Hombre, pero... ¿quién eran los Alcón con H?
No sé, yo...
Los marqueses.
Yo sabía que existía, lo sé, con H y sin H, o sea, pero ahí yo ya no me meto.
Tú figúrate qué cosa más absurda, ¿no? Porque te decían, Mi padre era Halcón, de hecho, mi padre era Ruiz Halcón. Pero siempre decía, no, pero de los pobres, sin H, sin de los H. pobres. O sea, fíjate qué tontería que el H te diga si eres pobre o rico. Sí. Bueno. Tengo dos
amigos. Que los dos se llaman Francisco y los dos apellidos, de primer apellido Halcón.
¿Y son con H o sin H?
Los dos son sin H.
Claro, es que los Halcón con H. Sí,
son los ricos. Yo creo es que como los Alba con V o con B.
Claro, claro.
O Granado con S o sin S.
Claro, es que.
Sí, no, pero digo por la distinción social.
La distinción social que ellos mismos se ponen. Los Alba con B, que son los. Vamos, es verdad, o sea, date cuenta qué cosa más absurda. Bueno, pues si yo me llamo Halcón y además soy Marqués, me voy a poner la H delante porque quiero ponerme la. La H delante, de alguna manera, distinguirme del resto del personal.
Ahora me he quedado yo dudando. Voy a ver, no, voy a ver si tiene los dos H.
Te aseguro, vamos, me pongo contigo. Lo que quiera, que tus amigos son sin H.
Yo no tengo noticia de cuál fue el primer marqués que por la descendencia de Manuel Halcón, ¿no? Si es verdad. Si es verdad que él es... Él viene... Son nietos de la... De los marqueses de San Gil. Claro. Y la relación entre ellos dos es que son primos.
Sí, claro. Son primos.
Y pasan muchísimas temporadas Fernando en Morón, que era donde su familia tenía las tierras, y Manuel Halcón en Lebrija. Mm. Entonces ellos tienen mucho recuerdo en común.
Pero que sepamos que Fernando Halcón, marqués de San Gil, sí, hoy vive, o sea...
Sí, sí,
que
no, claro. No,
que sí, claro, el heredero.
Claro,
el
heredero.
No,
heredero.
Que no es del viejo que...
El heredero.
Y Margarita Halcón, que regenta la
bodega. No, pero yo estoy hablando de los Fernando, sí, de Fernando Halcón, sí, del marqués, que el marquesado antes era Ancar Marqués, porque el marqués vivía en Lebrija,
claro,
y la gente, de alguna manera...
el marquesado sigue existiendo,
sí,
claro.
Sigue. Carmen, pero cuando nosotros éramos chicas, claro, nosotros íbamos a cazar marqués.
Claro.
O sea, Antonio Halcón con H era el hijo de Fernando, que estaba conmigo en el colegio de toda la vida, y nosotros, pues Antonio salía con nosotros, y nosotros íbamos a Ancar Marqués.
Pero son dos figuras que, aun perteneciendo a la nobleza y a la aristocracia, están muy unidos al campo andaluz, y a lo que significa. Sí, claro. Andalucía y
sí, pero que
lo reivindican.
Bueno, hay que recordar
quiero
que
Fernando...
Quiero
hacer un inciso con esto, que a lo mejor hay gente en Lebrija que no sabe que Lebrija tiene un marquesado, que lo tiene, que es el marqués de San Gil. ¿Qué pasa? Que al no vivir en Lebrija, el actual marqués de San Gil, a quien tuve la oportunidad de saludar no hace mucho en un acto que fue el de con Margarita Halcón allí en las bodegas Halcón, ya no decimos la bodega del marqués, decimos la bodega de Halcón, que la lleva Margarita Halcón. Y yo tuve la oportunidad de saludar a Fernando, que yo hacía de tiempo que no lo veía, pues yo qué sé, es que yo ya ni me acordaba, y yo le pregunté a Margarita, le digo, ¿tu hermano no está aquí? Y dice, mi hermano sí, Fernando, digo, ¿él es el marqués? Y me dice, sí, y entonces me dijo, mira, aquel señor que está allí, total, que me llevó y me dijo, Fernando, y claro, él se acordaba de Valechuga, me preguntó por mi hermano, por Antonio, que había estado en la caridad con mi marido, o sea, pero sí, claro, pero él no tiene esa vinculación ya con Lebrija, aunque haya vivido toda
la vida.
Bueno,
yo creo que la familia la tiene, porque salió, creo que viene en un programa la hija, que es la descendiente de, y ellos dicen que en su familia tienen muy presente lo que significa
Lebrija,
Lebrija. Porque es que son sus raíces, las raíces,
sí.
¿No?
Estaban poniendo en dato de esto para la gente más joven que sepa que Lebrija tiene un marquesado que es Marqués de San Gil, que era Fernando Halcón, hoy sigue siendo Fernando Halcón, pero de su padre, del que estamos hablando, que era primo de Manuel Halcón. Manuel Halcón, entre otras cosas, además de aristócrata.
No, de su padre no, creo que es de su abuelo, ¿no? Manuel Halcón es...
Manuel Halcón era...
Primo
del abuelo de o sea del padre de Fernando Halcón, el padre del actual marqués,
del padre de Margarita, ¿no?
Claro, nos estamos liando con la del árbol genealógico.
Manuel Halcón era contemporáneo de Fernando Halcón, el padre de Margarita.
Exactamente.
No al abuelo.
No, bueno. Y para más señas, pues los jóvenes, sobre todo por los jóvenes, ¿no? Sí. La plaza Manuel Halcón, que está en la Plaza del Pilar, él lleva su nombre.
Claro, y el edificio de Ajudile, donde está la Asociación Juan Díaz de Solís, es la casa de Manuel Halcón.
No, y luego, para otros nostálgicos, Manuel Halcón es el autor de Manuela.
Sí.
Que te voy a contar una cosa, Antonio. Manuela es una película que escribió, bueno, Manuel Alcón.
Manuela es una novela.
Una novela. Una novela.
Que luego versionaron una película muy mala.
Una novela. Que
de
luego
la que hicieron una película muy mala. Charo López. Pero la novela es la
Charo
novela.
López.
Sí, y vino Gonzalo García Pelayo, si no me equivoco, era el director. Sí. Te digo una cosa, Antonio, no sé en qué año sería Manuela, podría ser en el 70 y algo.
70 y algo, creo.
¿Vivía Franco o había muerto Franco?
No,
ya, bueno,
no.
Pero que vino Charo López. Sí. Estoy hablando de que entonces una actriz que enseñara una teta, o sea, que yo era, imagínate, ¿no? Pues tú imagínate la que se pudo montar en este pueblo porque venía Charo López a rodar una película, Manuela, que tuve la película y te pega un chocazo contra la pared, una cosa muy mala, como Carmen ha dicho. Es
la
verdad.
La película es malísima.
Pero sale muchos extras de Lebrija, sale La Parroquia de Lebrija, sale Mario Fuentes, ¿os acordáis?
Claro,
Mario hizo, Mario tiene, Mario, Casti en este caso,
muchos caminos.
Tiene un documental sobre la película, de las fotos que hizo y tal. Imagínate tú en el año... no sé, 70 y algo, cerca de los 80.
Yo tengo una experiencia personal
con Manuela,
no, con los personajes.
Sí,
porque yo estaba en el colegio, estaba en el PUA, en Santa Brígida.
Fue, pero yo creo que fue más hasta el Cortijo donde se rodó.
Sí, no,
yo recuerdo haber ido al Cortijo.
No, pero yo no.
Recuerdo.
Yo tengo
con mi padre, que
ya ve de qué año es Manuela. Venga.
70 y tanto.
Mira, ve de qué año es Manuela, de película Manuela.
¿Os acordáis del
sale un primo mío, sale un primo mío que estaba de militar, mi primo José, hermano de mi prima Mariquita, sale el de militar?
¿Os acordáis del bodegón que estaba en la calle Sevilla?
Hombre, claro, bueno, pues el Banco Andalucía, ¿no? No sé si seguía asistiendo.
Sí, 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 a donde estaba el Banco Andalucía. Pues ahí está, estábamos curioseando porque estaban grabando, rodando en la calle y demás, y llegó al bodegón Máximo Valverde, que era uno de los artistas.
No, no, perdona, uno de los artistas no, era el playboy de la época, o sea, era el hombre por el que...
Bueno, pues un inciso.
Era... Ya, no hable tanto, déjame que lo cuente.
Sí, espérate, no, que era, es que tú has dicho Máximo Valverde así. Oye, será el George Clooney del momento.
Pero déjame que te cuente. Espérate,
va a decir el año, Antonio, antes.
La película, espérate, Manuela, ¿no?
Sí.
De 1976.
Claro,
acabamos de ir Francia.
Pues
dime.
Yo estaba en el colegio y llegó Máximo Valverde. Y en la libreta que yo llevaba, hice un dibujo y dibujé a Máximo Valverde. Lo dibujé. Me resultó tan bien hecho, que es que, bueno, no sé, me salió bien, muy bien hecho, que me eligieron como finalista en mi clase, en el colegio, en el PUA, para que representara al colegio en un concurso de dibujo y pintura.
Anda.
Y allá que fui yo al concurso de dibujo y pintura. Era un concurso donde participaban todos los colegios de Lebrija, y yo dibujé. Había que dibujar un crisma navideño. Pues, recuerdo perfectamente, porque tengo una fotografía donde se ve mi dibujo y cuando me están entregando el premio, gané el primer premio. Un dibujo.
Ganamos las dos, año.
Yo gané el primer premio, el dibujo era un dibujo a lápiz, que lo tengo conservado porque está en la foto. De la Virgen con el Niño, San José detrás, un crisma navideño.
Yo tengo la foto del ABC.
Y fue mi primer premio, mi primer premio de dibujo, y lo gané, me eligieron, gracias a Máximo Valverde.
Pero era verdad lo que os estoy contando, que era el George Clooney de la época, ¿no? O sea, era el playboy de la época.
Y sigue teniendo esa cosita.
¿Vive?
Hombre, ha sido noticia ahora últimamente por las historias de la...
¿Bárbara Rey?
No, de la Pantoja y demás.
Ah, no sabía si
vivía. Porque
no.
Tuvo
que
su
lo que cuenta Carmen era un concurso muy bonito que se hacía en lo que era antiguamente el centro parroquial.
El centro parroquial.
Se nos escogía de cada colegio, porque yo también participé, tengo ese recuerdo y tengo esa foto. Y al hilo de Manuela, pues que no se lo pierda nadie, porque hoy hay una sorpresa importante, viene una bailadora de Utrera, y lo que nos va a bailar pues está muy relacionado con Manuela. Ya el autor en una publicación dice, ¿qué bailará? Nos hace una pregunta y alguien un poquito avezado puede relacionar. Viene una bailadora, Manuel Alcón, Manuela, pero bueno, lo dejamos en el aire para los que vayan hoy a verlo.
Hombre, que sí, en un sitio precioso. Sí, sí. Bueno, yo solamente quería decir que yo no sé qué premio podría ganar en la vida, no lo sé. Pero desde luego el de dibujo, os digo yo... que aquí estoy con dos que han ganado premio de dibujo. Yo el de dibujo ya os digo yo que negada, que todo se aprende seguramente, pero
yo lo recuerdo especialmente esta anécdota, aparte porque hemos sacado a relucir la novela y demás, el rodaje de la película, sino porque yo viví una época en la que determinadas niñas o niños de clase eran quienes eran y se daba por hecho de que, y a los demás no se nos valoraba. Y digamos, aquello fue para mí una lesión de valores y demás, porque no se me tenía en cuenta nunca. Y aquella vez, pues, se tuvo en cuenta.
Pero es que en aquella época los maestros...
Eran los que eran. Y bueno, y a partir de ahí cambió muchas cosas en mi actitud.
Claro, incluso en tu percepción de todo eso, claro que sí. Sentirte valorada, que entonces los maestros...
Pues entonces era fulanito, setanito, menganito, ya está.
Claro, claro, claro.
Claro, claro.
Sí, sí, eso, imagínate.
Bueno, yo tengo, es verdad que hay maestros y maestros, ¿no? Pero yo, por ejemplo, de don Emilio Cubero, tengo unos recuerdos maravillosos, de don Ricardo también.
Le van a poner una plaza, no sé si lo sabes.
Sí, por eso, yo tuve la suerte de José Antonio Casco. Sí, o sea, hombre, yo tuve la suerte, y de la señorita Paca, que me tocó a mí algunos años.
En este caso, dibujo, lo daba.
Que estaba casada con Anselmo.
Tuve
maestros como todos.
Yo no tuve maestros, ¿no? Tampoco malos, pero bueno, yo en la caridad, que tengo muy muchas veces recuerdo. Hablan de la caridad, las monjas de la caridad, claro, yo siempre tengo que recordar, es que mi abuelo era el carpintero de la caridad, entonces un poquito de enchufe tenía, pero mi prima Mila, que era revoltosísima y era rebelde, yo no soy rebelde nunca.
Pues, no tiene los mismos recuerdos,
claro, porque claro. No los tienen, ¿no?
Yo, hay muchos maestros que sí, maestros y profesoras que me han dejado huella, y también hay algunos, como dice Carmen, ¿no? Que dices tú, bueno. Pero la mayoría de ellos, de los que yo te he nombrado y algunos que me quedan.
En este aspecto artístico, quien me puso en valor fue la señorita Guadalupe. No sé si la recuerda.
No recuerdo. Pero eso fue estando ya en el que era en Santa
Brígida. Ella fue la que... Claro,
los nombres de los colegios han cambiado y han variado, ¿no?
Sí.
También.
Bueno, pues nada, no perderse esta tarde. Está claro.
La hora.
A las siete y media de la tarde en el patio de Acudirle. Nada, ya estáis aquí, aprovecho que estáis aquí porque nos ha fallado hoy nuestro invitado. Mira, aquí estamos como en el programa de David, no lo voy a decir.
De Broncano,
no sé si habéis visto el programa de Broncano, que sobre la marcha tiene que ir...
improvisando.
Me parece divertidísimo el programa, o sea, yo creo que ha sido una
Ayer decía, bueno, porque los artistas, ¿no?, que van, los invitados, que van, siendo artistas o no artistas, que van al Hormiguero y que, como siempre, tienen esa pugna.
Claro, sí, tienen ese pique.
Y se pique, claro. Pero vamos, muy simpático. Y llegó a decir, dice, lo normal es que vayan al Hormiguero y luego vengan aquí.
Eso
es.
Porque eso, oye,
que van a un lado y a otro, ¿no?
Pero que me parece así como que muy divertido, ¿no?
Es que es muy fresco.
Claro.
Yo creo que yo lo califico así, la palabra es frescura.
Pues mira, un poco frescura. Igual que el programa de ayer con Perico, que estuvo aquí con nosotros, un señor que viva la autenticidad, viva el ser como eres y el no tener que impostar nada.
Bueno,
y
esas personas son las más felices.
Claro, ¿no?
No viven con condicionantes.
O sea, no vives con condicionantes. Ni viven con tengo que impostar nada ni ser lo que no soy, soy así, hablo de esta manera, y por qué no vas a preservar tu propia identidad si eres así, ¿no? Que esto es algo que se va cambiando mucho, ¿no? Quien siga...
Viva la naturalidad.
Claro, porque Carmen, sí.
Yo
insisto mucho, y sobre todo con la gente joven, que de verdad que la realidad no es la que veis en los móviles, y claro, la gente joven se lo está creyendo. Me hablaba el otro día una madre de su hija con un tema de anorexia y todo eso, y digo, es que realmente la realidad no es la que se ve. Por eso cada vez también se está haciendo mucho hincapié desde las administraciones en que, por ejemplo, voy a ir a una tontería, por ejemplo, la marca de rímel diga que ese rímel, esa pestaña que tú estás viendo en la televisión o en internet, es publicidad. Es postiza. O sea, que ningún rímel te va a poner estas pestañas, ¿no? Pues como eso, imagínate.
Pero que vivimos en un mundo muy ficticio, y es verdad que vivimos muy pendientes de la gente joven, sobre todo de los likes, de todo. Mira, yo llevo unos días con un problema de tensión ocular y, claro, no veo el móvil ahora. Lo intento verlo lo menos posible y tal. Y digo, yo me di cuenta ahora de la cantidad de tiempo que pasó. Ahora que no lo que cuando lo voy a coger me acuerdo de que tengo el problema.
Y que no lo coges.
Y que digo, y no lo cojo, ¿no? Y digo, bueno, si yo que soy ya una persona adulta con compromiso y con tal, le dedico tanto tiempo al móvil, la persona, es verdad que hay jóvenes que pasan horas y horas y están en una burbuja donde... la vida Mira, real
sin
no
ir
llega,
más lejos, me contaba
no
ayer una persona, me contaba ayer también, es que claro, es que lo estoy diciendo, estuve toda la tarde en el tanatorio y hablé con mucha gente.
Claro.
Me contaba ayer una persona que su hijo empezó el año pasado la carrera. Y no la empezó, no era en Sevilla, no sé si era en Granada, en Málaga, no sé, donde fuera. Y digo, ¿y qué pasó? Se ha cambiado. Digo, pero no aprobó, dice, sí, sí aprobó. Pero no hizo amigos, porque él a través del WhatsApp solamente se conecta con sus amigos de Lebrija. Y no se adaptó. No se adaptó a aquella ciudad, no se adaptó a sus compañeros de clase,
claro.
No se adaptó a los amigos de allí, no se adaptó y se ha venido y se ha matriculado o en otra carrera o en otra cosa. Y dice, y le digo, bueno, ¿y aquí qué tal está? Dice, yo qué sé, llega a mi casa, come, se mete en el dormitorio, se levanta por la mañana. O sea,
pero es que no interactúa. O sea, no interactúa.
Es un problema, claro, de diván de psicólogo.
Pero eso es un problema de diván de psicólogo que hoy día tiene la mayoría de las familias.
Sí.
Porque yo recuerdo que yo, cuando mis hijos eran chicos, esta anécdota la cuento mucho, pero en mi casa ha habido siempre un televisor, era el que había. Porque si yo tengo un televisor en mi cuarto, tú tienes otro, que a ti te gusta ver revuelta, a mí me gusta ver esto y a mí no vemos nada. Y yo tenía y tengo un televisor en mi casa y yo decía, y le tenía hecho un cuadrante. El lunes se veía lo que decía Cayetano a la hora de comer. El martes lo que decía Alejandro, el miércoles lo que decía María, iba rotando. Un día se veían Los Simpsons, otro día Peppa Pig, yo qué sé, cada día. Y yo siempre le decía, digo, es que estamos haciendo familia.
Sí,
tenemos que hacer familia. Si no, ¿cómo la hace? Uh-huh. Es que si no, no convivimos.
Pero el tema
no
ya,
convivimos,
el tema ya
la
es
familia.
La individualidad. Cuando tú te vas a tu habitación, te encierras con tu móvil y tu mundo es el virtual, porque es el virtual. Tú no eres capaz ya ni de ir a tomarte un café con unos amigos, con unas amigas, de relacionarte.
Claro, claro, claro.
Es que está cada vez tu círculo se va cerrando. Y es un problema, no. Es un problema.
Es un problema, como tú dices,
pero de la sociedad,
claro, que general. Que yo siempre cuando alguien me dice, estoy estudiando psicología, digo, tú sí que vas a comer, porque, o sea, es que...
Y ahora, con todo el tema de las inteligencias artificiales, todo esto, que este mundo que se abre nuevo, que a nosotros nos pilla así, un poquito a contramano, ¿no? Pero que los jóvenes se meten de lleno en todas estas nuevas experiencias, pues yo creo que es que al final habrá que poner un límite. Porque es que la gente ya no diferencia realidad de la ficción.
No se diferencia.
Ni en los vídeos que te llegan, porque te llegan ya...
Ni lo pones en duda.
Y ya te llegan imágenes tuyas, llega un audio con tu voz, llega tu imagen.
Que sí, total.
O sea que ya la nueva tecnología...
Pues por eso tenemos que seguir abogando por las presentaciones del libro, decía yo antes. Digo, yo no he tenido nunca, ¿cómo se llama? Kinder, ¿no?
El libro electrónico.
No tengo libro electrónico.
Yo tampoco.
No lo he tenido nunca y no se me ha dado nunca, pero porque a mí me encanta
tocar el papel,
a mí
me gusta leer y olerlo.
Además, mira, lo bonito, que no lo digo ya por esta tarde, sino por cualquier acto que se organiza, tú vas, disfrutas de la presentación, saludas, te encuentras,
socializas,
¿no? Y voy a romper una lanza, ¿no? Porque, bueno, la semana pasada, por ejemplo, estuve en el encuentro de los jóvenes empresarios, jóvenes maravillosos y fantásticos, que además nos lo demostraron, ¿no? Que están ahí, están emprendedores, emprendedoras, que, hombre, que siempre que hablamos de la juventud parece que generalizamos mucho, pero que es verdad que hay un alto número, muchísimo. Yo creo que se dan más en ciudades, ¿no?, que los pueblos. Los pueblos a lo mejor podemos todavía tener un poquito de esperanza de que se pueda revertir la situación. Pero en las grandes ciudades, esa soledad autoimpuesta, porque te la impones tú mismo.
Contéla, para terminar, yo creo que esta anécdota la he contado, pero bueno, la cuento. Hace un mes por ahí, cuando vinieron las amigas de mi hija, una de ellas fumaba, una de las cuatro que venían, y se bajó el domingo por la mañana a la puerta de mi casa a las 10 de la mañana, que la chiquilla ya había desayunado y se le antojó un cigarrito, y subió para arriba y dice, es que han pasado tres personas, me han dicho buenos días.
Fíjate.
Y le digo, claro, es que lo normal, o sea, para eso era como, o sea, a ella eso le pareció como algo extra, que han pasado tres, que a mí no me conocen de nada, que yo es la primera vez que vengo a Lebrija. Dices que han pasado tres personas y me han dicho buenos días.
Muy educados.
Digo, tú le habrás dicho buenos días. En fin, estas son las cosas.
Mira la anécdota.
Nos vamos. Gracias, Lato, por venir.
Que bueno, seguiremos contando cositas del Ateneo, que hay muchas cosas.
Y ayer vivimos una experiencia.
Ayer estuvimos en Jerez, también una entrega de premio.
Ya no la podemos contar. Adiós.